presenta en 10 AM un plan.
El plan es hablar de energía desde acá, desde el Centro de Control de Celsia en Yumbo, con Carlos Alberto Solano, que es el líder de Asuntos Regulatorios de Celsia. Me da mucho gusto tenerlo. Bienvenido.
Vanessa, Pascual, buenos días a todas las personas que nos escuchan y bienvenidos a nuestra sede principal acá en Yumbo.
Es impresionante, esto es como una torre de control, ¿no? Cámaras, embalses, usted acá ve de todo.
Sí, este es el centro de control en donde la compañía ha puesto toda la tecnología, el estado del arte de la tecnología, al servicio de todos los negocios de la empresa y sobre todo de nuestros clientes, que son nuestra razón de ser. Desde aquí controlamos nuestras plantas de generación en todo el país, todo el sistema de distribución en Valle y en Tolima, todas las subestaciones.
Valle
y Tolima. También se controlan ciertos equipos que tenemos para ayudar a la eficiencia energética de nuestros clientes, algunos distritos térmicos que tenemos en otras ciudades del país y otra serie de elementos que conforman todos los negocios de la compañía.
Dígame una cosa, Carlos Alberto, ¿usted está preocupado por el fenómeno del Niño?
Sí y no, y me voy a explicar. A ver, la preocupación típica que tenemos todos los colombianos frente al fenómeno del Niño es si tenemos suficiente energía, si las plantas están en la capacidad de que los colombianos tengamos un suministro continuo de energía durante la ocurrencia del fenómeno. Desde esa perspectiva, los análisis que conocemos muestran que el sistema está bien preparado, que salvo que ocurra una coyuntura absolutamente excepcional, la falla pues grave y durante un tiempo largo de una planta importante, o que el fenómeno dure un tiempo muy largo,
tendría que ser una tormenta perfecta.
Sí, una tormenta perfecta, el sistema puede pasar.
Pero ese cálculo es con un fenómeno del Niño, ¿de cuánto tiempo?
Los fenómenos del Niño típicamente duran entre 12 y 16 meses. Con ese cálculo, simulando fenómenos del Niño fuertes que han ocurrido en el pasado, como el del 2008, el del 2015, etcétera, es que se han hecho estas simulaciones que muestran que el sistema está preparado para pasar.
Entendido. Entonces, ¿no está preocupado por eso?
No estoy preocupado por eso.
Tenemos sistema, porque hay agua, ¿por qué sí?
Lo que nos preocupa en el sector es la situación, la capacidad financiera del sector para sobrepasar este fenómeno del Niño. Y me explico. Las empresas comercializadoras, que son las que tienen el rol ya de venderle la energía a los colombianos, a los clientes finales, residenciales, empresas, etcétera, y las que recaudan, algunas de ellas están en una coyuntura financiera compleja. La principal causa de eso es que han venido aplicando meses atrás un esquema que se denomina la opción tarifaria, que está diseñado para mitigar los crecimientos de tarifa en el tiempo, o sea, no hacer unos crecimientos abruptos, sino los mitigando de una manera suave. Ese instrumento se utilizó en la pandemia para congelar las tarifas durante un periodo de tiempo y luego en los tiempos más recientes para que cuando se dio esos grandes fenómenos inflacionarios poder mitigar esos incrementos de energía a los colombianos. Hoy por hoy hay un dinero pendiente por recaudar de aproximadamente 4.8 billones de pesos.
¿Y esa plata es de qué, de usuarios?
¿O de quién? Esa plata es plata que algunas empresas, no todas, del sector no le han cobrado a los clientes, lo han dejado de cobrar para mitigar, para suavizar los incrementos de tarifas. Entonces, eso estresa la caja de las compañías. A eso hay que sumarle que ahora que vamos a estar en el fenómeno del Niño, ciertos costos del sistema se incrementan. Entonces, algunas de esas empresas podrían no tener la solidez financiera suficiente para sobrepasar el esquema. Y este sistema, pues es una cadena. Si una empresa falla y le queda mal, queda en insolvencia, le deja de pagar a otras y eso puede generar que otra falle y podríamos tener la materialización de un riesgo sistémico que ponga en riesgo.
O sea, no falta energía, lo que falta es plata.
Entonces, lo que dice la ministra Irene Vélez, lo que ha dicho en las últimas horas, ¿es correcto? ¿Vamos a terminar incrementando las tarifas de energía? Pues ¿van ustedes?
Mira, las tarifas de energía tienen varios componentes. Hay uno que es la generación. La generación depende de cómo se haya comprado la energía por parte de esas empresas comercializadoras a los generadores. Hay dos grandes mecanismos. Contratos de largo plazo, que como su nombre indica son contratos que se firman a 1, 2, 3 años.
Que son la mayoría,
con antelación,
¿no?
Ahí se negocia la mayoría de la energía. Uh-huh. Con una antelación para que ese precio, o esa, que se negocia, sea como la expectativa promedio del precio de la energía. Ahí no está reflejado el precio extremo al que pegar la energía en términos de un precio alto cuando ocurre un Niño o un precio bajo cuando tenemos una hidrología muy alta. Es un precio promedio. Hay otra parte que se negocia en la bolsa de energía, que es el mercado del día a día. La mayoría de las empresas, entre ellas Celsia, tenemos la mayor parte de nuestra energía comprada a través de contratos de largo plazo, en nuestro caso un 95% aproximadamente. Entonces eso hace que, aunque el precio de bolsa suba mucho, que es lo que se espera que va a ocurrir en los próximos meses con este niño, su incidencia en la tarifa final va a ser muy leve. Desafortunadamente, si hay algunas empresas en el país que tienen una exposición a bolsa alta y que por ende ellas sí van a tener posiblemente un impacto en las tarifas mayor, o van a tener que absorber ese impacto bajo ese mecanismo de opción tarifaria. Pero eso mete más presión al tema que hablábamos hace unos minutos de esa iliquidez o esa falta de liquidez que podrían llegar a tener algunas compañías comercializadoras.
Claro, pero eso entonces está, digamos, cada empresa responde por sus tarifas, según lo que haya hecho o cómo haya manejado sus dineros, sus inversiones, todo lo demás. No es un tema estatal.
Pero hay una regulación en todo caso.
Exacto, Pascual. El Estado define unas reglas bajo las cuales las empresas podemos comprar, cómo trasladamos esos precios de compra a la tarifa, cómo se trasladan los costos de las otras actividades del sector, transmisión, distribución, comercialización a la tarifa, y eso conforma la tarifa como un todo. Pero cuando hablamos de la incidencia al fenómeno del niño, sí depende en de una manera importante la gestión que cada empresa haya hecho de sus compras de energía.
¿Y qué tanto está invirtiendo el gobierno? Digamos, ¿qué tanto en el sector de ustedes, en el sector de energía, qué tanto el gobierno está invirtiendo, qué tanto está apostándole al futuro, no al futuro inmediato, sino al futuro a largo plazo?
Este es un sector que, después de esa gran transformación que tuvo hace 30 años, cuando se dio ese gran racionamiento, lo que denominamos el apagón, cambió las reglas, cambió su estructura institucional y las reglas con un propósito fundamental, que era generar confianza. Y esa confianza permitió que inversionistas privados entraran al sector, y hoy tenemos empresas públicas, privadas y mixtas desarrollando las principales actividades. Eso hace que la nación como tal no es un directo inversionista en nuestro sector. Hay algunas pocas empresas todavía propiedad de la nación, algunas generadoras, algunas electricadoras, pero son relativamente minoría, y es, digamos, el Estado regional, municipios como Bogotá, como Medellín, que tienen inversiones importantes, como ustedes bien saben, en empresas como Grupo Energía Bogotá y EPM respectivamente. Entonces, desde esa perspectiva, el Estado sí invierte en el sector, pero a través de empresas donde todavía tiene participación. Pero las grandes inversiones de este sector son hechas por el sector privado, con el apoyo financiero, que a través de la estabilidad de esas reglas, y por eso es tan importante ese factor, le ha apostado a este sector para que tengamos una infraestructura suficiente.
Le voy a hacer una propuesta, Carlos Alberto, porque tengo cita ya con el hijo de Gabriel García Márquez. Hago la entrevista y seguimos hablando de energía.
Perfecto.
Perfecto. Entonces vamos rápidamente a nuestra conversación con Rodrigo García Barcha y regresamos para que sigamos hablando de energía. Yo quiero saber qué fue lo que pasó en el apagón, por qué hubo ese apagón, cuál es el riesgo, si hay ahora realmente riesgo o no, cuál es el proyecto de la energía eólica, que La Guajira, por ejemplo, tiene un potencial gigantesco para desarrollarla. Acá cuando entramos a Celsius ve uno de esos paneles solares. Yo veo un panel solar y me emociono, como si viera una ceiba gigante y vieja. Me emociono porque dice uno, bueno, hay posibilidades distintas. Regresamos en segundos.